Romanos capítulo 1, verso 1 al 4. Las buenas noticias de Dios concerniente a su Hijo. Romanos capítulo 1, verso 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos en el verso 1 la semana pasada que Pablo es un siervo de Cristo Jesús, que significa que fue comprado, poseído y gobernado por Cristo. Él vive para complacer a Cristo. Y, a menos que tomemos la errónea idea de que Cristo de alguna manera está siendo dependiente de la iniciativa y de la labor del esclavo Pablo, notaremos en Romanos capítulo 15, verso 18, que Pablo depende de Cristo para todo lo que el mismo Pablo hace en el servicio de Cristo. Dice Romanos, capítulo 15, verso 18, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. En otras palabras, Pablo sirve a Cristo en el poder con que Cristo sirve a Pablo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros cambiaríamos todo el significado de Romanos desde el comienzo si no vemos que Pablo sirve a Cristo en el poder que Cristo suple, de manera que Cristo recibe la gloria por el servicio de Pablo. A este soberano, dador de todo, Cristo, es a quien encontramos después de la frase llamado a ser apóstol. Cristo llamó a Pablo en el camino a Damasco y le comisionó para ser su representante autoritario en el establecimiento de la iglesia con enseñanzas verdaderas. Entonces vemos al Dios soberano, todo planificador, pasar a la próxima frase. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Dios separó a Pablo desde antes que naciera, dice Gálatas capítulo 1, verso 15. Dios es tan celoso por la venida y revelación de su Evangelio que no deja nada para la casualidad. Ahora miremos el término, el Evangelio de Dios, que aparece aquí en este verso 1, y cómo Pablo lo desglosa en los versos 2 al 4. Varias observaciones con relación a eso. En primer lugar, dice que ese evangelio de Dios que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Lo primero que Pablo dijo sobre esto está exactamente en línea con lo que nosotros acabamos de ver, que Dios es celoso al demostrar que el Evangelio fue planeado mucho tiempo antes de que sucediera. Dice el verso 2, Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios, que él, es decir, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Considere tres observaciones aquí de este versículo número 2. En primer lugar, el Evangelio de Dios es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. No es una nueva religión. Es el cumplimiento de una vieja religión. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Lo que estuvo preparando y prometiendo entonces, ahora lo cumplió en la venida de Jesús. Esa es la primera observación. La segunda observación con relación a eso es que Dios mantiene sus promesas. Dios mantiene sus promesas. Cientos de años pasaron, los judíos se preguntaban si el Mesías alguna vez vendría. Ellos pasaban por horribles angustias. Entonces Dios actúa y la promesa es cumplida. Eso significa que se puede confiar en Dios. Esto puede verse como que él habría olvidado sus promesas, pero él no lo olvida. Por tanto, el verso 2 no es solo una declaración sobre el contenido del Evangelio, sino que también es una razón para creerlo. Si podemos ver que Dios prometió a Cristo siglos antes de que viniera, y que en muchos detalles él cumple esas promesas, entonces nuestra fe es fortalecida. Y la tercera observación aquí es que estas son escrituras santas e inspiradas que deberíamos reverenciar y creer. Note las tremendamente importantes implicaciones del versículo 2 para nuestra doctrina de las escrituras. Primero, está Dios, entonces hay una promesa que Dios desea hacer. Entonces están los profetas. Fíjense bien, no dice por quiénes, sino a través de quiénes. Dios mismo permanece como el que habla. Él dice su promesa. Entonces existen las escrituras, y estas escrituras son llamadas santas. La pregunta es, ¿por qué son santas, apartadas de todos los otros escritos y vistas como únicas y preciosas? Porque es Dios quien habla en ellas. Lea cuidadosamente el versículo 1. Dice, Él, es decir, Dios, había prometido antes, a través de sus profetas, en las santas escrituras. Dios prometió en las escrituras. Dios está hablando en las escrituras. Eso es lo que las hace santas. Esto es lo que Pablo entiende como escrituras, y es lo que nosotros debemos entender. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué nuestras Biblias dicen Santa Biblia en la portada, Romanos capítulo 1, verso 2, es la respuesta. Y para que no perdamos la inmediata relevancia de esto para nuestra exposición de Romanos, recuerda entonces tres cosas aquí. Una es, Pablo se ve a sí mismo en el versículo 1 como un apóstol de Cristo Jesús, hablando y escribiendo con autoridad en representación de Cristo como establecedor de la iglesia, en otras palabras, como uno de los profetas de antaños. En segundo lugar, Pablo dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 2, verso 13, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. En otras palabras, Pablo reclama una inspiración especial para sus enseñanzas. Y en tercer lugar aquí, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1, Pedro dice que algunos tuercen los escritos de Pablo, como también las otras escrituras. Así que Pedro pone los escritos de Pablo en la misma categoría con las santas escrituras sobre las que leemos aquí. Es por eso que predicar es tan importante en nuestra vida juntos. Creemos que la carta de Pablo a los romanos es la palabra de Dios, no simplemente la palabra de un hombre. El Evangelio fue prometido en santas escrituras. El Evangelio fue prometido en santas escrituras inspiradas por Dios. Y el Evangelio es explicado y preservado para nosotros en santas escrituras inspiradas por Dios. Esto es lo que creemos, y esto hace una gran diferencia en la manera que vemos la verdad y la doctrina, y predicamos y adoramos y todo lo demás en el mundo. Así que lo primero que Pablo dice acerca del Evangelio de Dios es que fue planeado y predecido mucho antes. Es el Evangelio, dice él en el verso 2, que él había prometido antes a través de sus profetas en las Santas Escrituras. Lo segundo que queremos decir acerca de este Evangelio es que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo. Lo segundo que dice sobre el Evangelio de Dios es que es acerca de su Hijo. Dice el verso 3, el Evangelio de Dios que Él había prometido antes a través de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios tiene que ver con el Hijo de Dios. Necesitamos tener dos cosas claras sobre el Hijo de Dios inmediatamente, o podemos irnos por un mal camino. En primer lugar, el Hijo de Dios existió antes de convertirse en un ser humano. Vea Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice el apóstol Pablo, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. En otras palabras, Dios le envió a tomar forma humana, así que el Hijo existió como un Hijo de Dios antes de convertirse en hombre. Esto significa que Cristo es y era el Hijo de Dios en un modo completamente único, no de la misma manera en que somos hijos de Dios ahora. Esta es la primera observación. La segunda observación es que Cristo mismo es Dios. Cristo mismo es Dios. Hablando en Romanos capítulo 9, verso 5, y refiriéndose a los privilegios de Israel, Pablo dice, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Y en Colosenses 2:9, Pablo dice, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Así que cuando Pablo dice que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, quiere decir que tiene que ver con el Hijo divino y preexistente. El Evangelio de Dios no es acerca de Dios organizando los asuntos humanos de una mejor manera. Es sobre Dios que penetra en los asuntos de los humanos desde afuera, en la persona de su Hijo, quien es la perfecta imagen del Padre y es Dios mismo. Así que resumiendo, Pablo pone un inmenso peso sobre el Evangelio de Dios al decir, en primer lugar, que es prometido, que es planificado por Dios muchos antes de que sucediera, y en segundo lugar, al decir que es acerca de su Hijo divino, el Creador soberano del universo, ha planeado buenas cosas para el mundo y en el centro de su plan está su Hijo. En tercer lugar, Pablo dice que nació de un descendiente de David, según la carne. Lo tercero que Pablo dice acerca del Evangelio es que este Hijo divino era del linaje de David, según la carne. Esto expresa dos cosas de una vez. Primero, el Hijo de Dios se convirtió en hombre. Él nació, el trabajo que tenía que hacer, es decir, la misión en que estaba, requería que tomara la naturaleza humana junto con su naturaleza divina. Dios no escogió a un hombre y le convirtió en su Hijo. Él escogió a su eterno, único y solo Hijo para convertirlo en hombre. Y en segundo lugar, Él nació, dice el texto, en la línea del rey David en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es eso parte del Evangelio de Dios? ¿Por qué son esas buenas noticias? Bueno, la respuesta es que todas las promesas del Antiguo Testamento dependían de la venida del Mesías, el ungido, quien reinaría como rey en la línea de David y conquistaría a los enemigos de Dios y traería justicia y paz para siempre. Él sería el sí para todas las promesas de Dios. Considera un par de promesas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jeremías capítulo 23, verso 5 dice, «He aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra». Isaías capítulo 11, verso 10, otra promesa, «Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada». Así que el Evangelio de Dios son las buenas noticias de que ahora, después de cientos de años, Dios ha actuado para cumplir su plan y promesa que un rey vendría en la línea de David. Y como dice Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, «Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin». Así que el Evangelio de Dios son las buenas noticias de que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está a la mano. Dice Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». La venida del Hijo de Dios a este mundo era la venida del Hijo de David, el Rey prometido. Él reinaría sobre las naciones y triunfaría sobre los enemigos de Dios y gobernaría con justicia y paz. De acuerdo con Isaías 35:10, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y huirán de la tristeza y el gemido. Eso es lo que hace el versículo 3, el Evangelio de Dios. La venida del Hijo de Dios, como el Hijo de David, significaría gozo eterno en la presencia de Dios, para todos los redimidos del Señor. En cuarto lugar, el que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Hay una cosa más que Pablo dice acerca del Evangelio de Dios. No solo fue planeado y prometido antes de que sucediera, no solo tiene que ver con el Hijo Divino y preexistente, no solo es la noticia de que este Hijo ha nacido, el Hijo humano de David, para cumplir las esperanzas y sueños de justicia, paz y gozo del Antiguo Testamento en el reino de Dios. Pero aquí en el versículo 4, Pablo dice algo devastador y estimulante. Aquí en el versículo 4, Pablo dice algo devastador y estimulante. Él dice que el Hijo de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué decimos que era devastador? Bueno, la mayoría de los judíos en los tiempos de Pablo esperaban el Mesías que vendría con poder y señorío político, que derrotaría a los gobernantes opresores del mundo, los romanos, y que establecería un reino terrenal en Jerusalén, en el que viviría por siempre victorioso con su pueblo. Pero lo que Pablo dice aquí en el versículo 4 implica que entre los versos 3 y 4, el Hijo de David murió. Murió. Aquellos que creían que era el Mesías estaban devastados, porque los Mesías no mueren. viven para conquistar y gobernar. No son arrestados, golpeados, encarnecidos y crucificados, dejando a su gente desamparada. Esto era totalmente demoledor. Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pablo vuelve a hablar de la muerte de Cristo en los capítulos 3, 5 y 8, pero por ahora va inmediatamente hacia el estimulante énfasis, el triunfo en el Evangelio de Dios. Este Mesías muerto, Pablo dice en el versículo 4, fue levantado de entre los muertos. Esto es el corazón del Evangelio de Dios. Y Pablo dice dos cosas acerca de esa resurrección. En primer lugar, dice que esa resurrección entre los muertos era según el Espíritu de Santidad. La pregunta es, ¿qué significa eso? Hay al menos dos cosas que significa. El Espíritu Santo de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. La pista la encontramos en Romanos capítulo 8, verso 11, donde Pablo dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esto nos enseña que seremos levantados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, de la misma forma en que Cristo lo fue. Así que el Espíritu estuvo involucrado en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué Pablo utiliza esta expresión inusual, Espíritu de Santidad, que no se encuentra en ningún otro lugar del Nuevo Testamento? Esta es mi sugerencia. Lidiar con la muerte era un asunto sucio. Cuando el rey Saúl quería ver a la muerte, fue con la divina de Endor, según Primera de Samuel, capítulo 28, verso 7, en un acto secreto e ilícito. Los médium, adivinos y hechiceros eran abominación en Israel. Cuando los muertos mueren, usted los deja solos y no tiene tratos con ellos. Las sesiones de espiritismo fueron y son ilegales para los creyentes. Tratar con los muertos no ha sido un tipo de magia hermosa, limpia o santa, sino negra. Cualquier cosa menos esto. Hablar de un hombre ejecutado y levantado de entre los muertos debió sonar para muchos oídos absolutamente horrible. Algo grosero, sucio, inmundo, como la hechicería oscura o la magia negra. Por encima de esto, Pablo pone la atención exactamente en lo opuesto. Dice, Cristo fue levantado de entre los muertos según el Espíritu de Santidad. No un espíritu oscuro, malo o inmundo, sino por el mismo Espíritu de Dios que es conocido sobre todo por su santidad. El Espíritu no fue degenerado al levantar a Jesús. Era santo, era bueno, limpio, hermoso, y honraba a Dios, no lo humillaba. Y segundo, por su resurrección, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. La frase clave aquí es con poder. Y nuestra versión de las Américas está en los correctos al mostrar que esta frase se refiere al Hijo de Dios. El punto no es que Cristo no era el Hijo de Dios antes de la resurrección. El punto es que en la resurrección, Cristo pasa a ser Hijo de Dios en humildad, limitación humana y humildad, a ser el Hijo de Dios con poder. La frase clave es con poder. Eso es lo que Jesús quiso decir después de la resurrección cuando dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, como señala Mateo 28:18. Es lo que Pablo quiso decir cuando escribe en la primera a los Corintios, capítulo 15, verso 25 y 26, cuando él dijo del Cristo levantado, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. En otras palabras, Jesús es el rey mesiánico. Él reina ahora sobre el mundo. Él está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. Vendrá un día en que salga de su gobierno invisible con gloria visible y establezca su reino abierta y gloriosamente en la tierra. Eso es lo que Pablo quiere decir con Hijo, Espíritu y su iglesia. Y el día vendrá cuando Cristo derrotará a cada enemigo, cada rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor para gloria del Dios Padre. Esa será la consumación del Evangelio de Dios, a lo cual decimos, amén, ven pronto, Señor Jesús.